En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seguimos en el partidazo, 12:35 horas menos en Canarias. ¿Qué dices, Angelito? Me estás haciendo gestos. No. Es que se ha suspendido el surf.
Eso es, una de las opciones de medalla mañana es Nadia Erostarbe, ya sabes, esta chica de Zarau, de surf, que claro, como está compitiendo en Tahití, pues es difícil de contar porque muchas veces pasa estas horas de la noche. Y aparte de lo que te he contado de Gabriel Medina en los chicos, se ha suspendido ya la jornada de chicas.
Iba
a salir esta noche en octavos de final Nadia Erostarbe con una japonesa, yo creo que iba a ganar. Y se iba a meter en los cuartos de final de mañana. Entonces, como hay que posponerlo toda mañana, veremos a ver si mañana da tiempo.
¿Y eso por qué se suspende? ¿Por falta de
olas? Por exceso de viento, y que es muy peligroso el surf con exceso de viento. Cuando hay mucho viento y demás, no es ya por las olas también, sino por el viento y demás. Que
por exceso, por defecto, siempre hay algo.
Sí,
por ambos casos. Bueno, pero es igual. Te puedes quedar viendo las imágenes, aunque no haya competición, de la zona donde se está desarrollando el surf.
Es una pasada.
Increíble.
Increíble. Deberíamos haber enviado a alguien, y puede ser yo mismo, para cubrir los
Juegos. Está Bispe allí. Está Bispe para cubrirlo.
Ya, he visto, ya. Si
es un privilegiado, Bispe es un vividor privilegiado.
Vamos a contar cosas. ¿Sabéis que Teaupo a su ola la llaman muro de calaveras? Porque los tubos llegan a tener 15 metros y claro, es aquello, pues eso, que dice Andy Krier, el que ya quedó eliminado, que me gusta mucho, que allí no es si te vas a caer, allí es cuándo te vas a caer. Y si vas a entrenar, tocas coral, te haces daño y demás, ya estás bautizado y por tanto... Ya puedes pensar.
Si hubieran leído la guía que has estado años haciendo, sabrían todas estas cosas. Pero como no la leen, pues las tienes que
hacer. Yo me la he empollado de principio a fin.
Claro.
O sea, lo primero que hice en el aeropuerto, cuando cogí la guía, en el avión me leí la mitad y la otra mitad llegué a la habitación.
Andy Krier, 2 puntos. Todos se mojan en esa ola. Yo fui a caerme y a darme con el coral del fondo. Claro. Ahora ya sé qué sentir.
Ya, yo lo había leído.
Vale. Vale, muy bien, qué bonito, qué bonito. Arancha Rodríguez ha vuelto ya al hotel después de estar con Hugo en la piscina. Hola, Aran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Joseba, sí, aquí estoy, que además tengo que dormir rápido, si se puede decir la expresión, porque mañana tengo que levantarme muy temprano. Así que...
¿Qué te toca mañana?
Mañana me toca coger un tren a las 6 de la mañana.
Mañana Caramba. Cantas medalla.
¿Con quién?
Con Alberto Fernández. En tiro olímpico, en Chateroa. Es que me tengo que ir un poquito lejos, así que toca madrega.
Chateroa, te voy a decir más o menos dónde queda, Joseba. Donde el viento llega y da la vuelta, un poquito más allá todavía, es donde queda Chateroa.
Pues es un detalle del Comité Olímpico Francés, el haber colocado
encima,
allí las pruebas de tiro.
El transporte es entre malo y peor, con lo cual es todo maravilloso.
Vaya, vamos, que Arantxa va con encima, muchas ganas.
Y encima mañana 37 graditos.
Ah, sí.
Todo mañana, es maravilloso.
Mañana nos va a caer una chicharrera aquí en París. Bueno, claro, nos van a decir desde España que... carajo nos estáis diciendo si llevamos nosotros así ya un montón de tiempo y para un día que tenéis 40 grados vais
lo
a...
Lo que nos van a decir es que nos quejamos por todo. Cuando llueve, porque llueve. Cuando hace calor, porque hace calor.
El que no llora, Arantxa, ya sabes lo que pasa.
Exactamente.
Te lo has pasado bien con Hugo y te lo has pasado bien con las chicas del waterpolo, que tienen una pintaza estupenda, ¿eh?
Sí, sí, sí. No sé por dónde empezar. Y me lo he pasado genial en las dos piscinas, porque hoy he estado en la de Hugo y en la de las chicas Carmen Weiler, que ha hecho un carrerón, récord de España. También ha estado Emma Carrasco. Bueno, me lo he pasado muy bien en general en la piscina y con las chicas del waterpolo. No sé por dónde quieres que empiece, porque el partidazo ha sido histórico.
Por ahí.
Yo creo que ha sido una de las hazañas de los Juegos. Hacía, fíjate, 11 años que España no conseguía ganar a Estados Unidos, que se dice
yo
pronto.
Yo estuve en aquella piscina cuando las ganamos en cuartos de final del Mundial.
¿Cómo no?
En pantalón corto, ¿no? Eres un niño pequeñito.
Picornel, disfruté como un... Qué ambientazo en Picornel aquel día.
¿En los exteriores de la piscina?
No.
De repente yo pensaba que había estado en el partido.
En la grada.
Y yo viví un España-Estados Unidos, no sé si fue en Brasil, en los Juegos Olímpicos, o en Londres, uno de los dos.
Londres, que nos ganaron la final.
Nos apalizaron.
Finales de Juegos, finales de Mundiales, en nuestra bestia negra, nunca las ganamos, nunca desde Barcelona, y lo de hoy tiene un mérito.
Ha sido ir yo hoy.
Ahí está la clave.
Abónate, Arachita.
Ahí está la clave.
Exactamente.
Lo de hoy es casi tocar las semifinales, porque quedando primeras de grupo, tu cruce es muy sencillo en cuartos de final y es casi tocar las semifinales.
Es que estas sí que son medallistas plata u oro. Ya
para
veremos,
mí son, lo dirá Angelito, que evidentemente tiene mucho más cultura olímpica que yo y en general de todos los deportes porque lo sigue día a día, pero es que este grupo que entrena a Miki Oka desde hace un montón de tiempo, es que nunca fallan las grandes citas. O sea, y aparte son de las que no vienen aquí con tonterías en plan de ponerse la presión de no decir que son favoritas, de no decir que vienen a ganar, sino que ellas mismas se ponen el listón alto y son conscientes de que son muy buenas porque lo llevan haciendo durante mucho tiempo y hoy lo han demostrado con un partido, yo creo que espectacular. El final a lo mejor ha quedado un poquito, pero claro, es que enfrente están Estados Unidos. Imagínate cómo ha sido que escuchaba a las estadounidenses en zona mixta, preguntados por sus compatriotas, y le decían, es que esto es España, es que España siempre está ahí, y nosotras hemos dado todo lo que podíamos, pero habrá que aprender y ver si nos volvemos a encontrar con España, cómo las podemos ganar, porque España tiene un buen equipo, o sea que desde Estados Unidos, la verdad que se valoraba y se hablaba de la potencia y del equipo de España, porque no es un milagro, es algo que tiene continuidad desde hace mucho tiempo, porque se trabaja bien, y yo creo que además se renuevan y se cambian unas jugadoras por otras.
Entra sabia nueva, eso es lo difícil.
Sí.
Hacer el relevo sin dejar de ganar. Decías tú el dato de que siempre están arriba, este sí que le tengo en la cabeza porque me lo sé de memoria. Desde Londres 2012, 16 mundiales europeos o Juegos Olímpicos, 12 medallas. 12 de 16.
Una barbaridad.
Pues sí. Ahora, chavete, a dormir rápido, anda, que ya tengo cargo de conciencia de tenerte.
No te preocupes. Sí, ten en cuenta que venía con el sudón de la piscina y no me iba a haber dormido, así bueno, que puedes estar
por
tranquilo.
Por cierto, estás compartiendo estos días con Hugo y es un tipo muy singular, ¿eh?
Sí, es un tipo... A ver, a mí lo primero que me llamó la atención ya el día de las semifinales, o sea, ayer, que ya no sé ni en qué día vivo, cuando estaba a mi lado y vio que se metía... No fue capaz ni siquiera de hacer un gesto de alegría. O sea, era como un día más en la oficina, vale, pues ya vengo. Y luego, bueno, yo creo que también estaba concentrado y estaba, fíjate, diría que un pelín cabreado en el sentido de que él estaba convencido de que podía haber dado más, ¿no? De que los primeros 25 metros a lo mejor no ha estado tan bien como a él le hubiera gustado y que si hubiera corregido eso, quién sabe si se podía haber metido incluso en el podium, pero yo creo que es un tío muy perfeccionista, también me parece que es un poco tímido y que de repente nos ve ahí a todos los medios esperándole y no sé, me parece que eso también le cohíbe a la hora de expresarse mejor con los medios, ¿no? Pero bueno, es un tío especial, un tío diferente y por eso es tan bueno, porque es especial y es diferente, si no sería uno más del montón.
Sí, además que asume todo con mucha naturalidad, pues es lo que decía Arantxa, oye, que te has clasificado para una final olímpica mañana...
bueno, pues si tengo que venir, vengo y ya está, ya la correré.
Pero el tío es súper amable también.
No, cuando he dicho lo singular no lo digo en plan despectivo,
claro,
ni mucho menos.
Pero es
todo
que hay quien
lo
puede interpretar así. Nosotros no estamos diciendo eso para nada. Hugo es un chaval súper accesible, Arantxa lo tiene absolutamente en el bolsillo, se para, no tiene ningún problema, concede entrevistas individuales. Cuando hablamos de la singularidad es porque es un poco especial.
Sí, porque asume todo con una naturalidad que dices, joder, que es
no se sobreexcita.
No, para nada.
Es un tío que tiene como un autocontrol exagerado.
Y fíjate de que...
Y luego es crítico con él mismo.
Sí,
¿eh?
sí, seguro.
Que es el primero que dice, oye, que no me ha gustado, ¿no? Y ya está con el foco puesto en lo siguiente, en el 200, pero quiere analizar. Además, me ha hecho gracia, ¿no? Cuando le preguntaba antes, ¿has visto la carrera? O sea, explícanos cómo has visto la carrera, pero no que evidentemente no viéndola en el monitor, ¿no? Pero claro, en ese momento yo creo que él tampoco...
Yo estaba en un lado, te dijo, ¿no? O algo así.
Exacto, no, todavía no la he visto, obvio que todavía no la has podido ver, ¿no? Pero yo creo que estaba todavía contrariado, ¿no? Ya. Y estaba todavía analizando y queriendo encontrar explicaciones porque, insisto, ¿eh? Yo creo que no venía a por la medalla, pero se ha visto muy cerca y luego, como ganador que es, se ha sentido un poco fastidiado por no haber quedado entre los tres primeros.
Muy bien. Arantxa, descansa, mañana hablamos. Gracias, un beso, hasta mañana.
Un beso, Joseba y compañía, chao.
Mañana tenemos citas muy importantes, como por ejemplo la que va a tener lugar a las 11 de la mañana, España-Grecia. España, después de la derrota ante Australia, se la juega, pero se la juega ante el equipo de Giannis Antetokounmpo. Escariolo, ¿cómo lo paramos?
Obviamente, Antetokounmpo es la estrella, es uno de los mejores jugadores del mundo, un jugador con una capacidad individual brutal, pero tenemos que ser muy listos en intentar contenerle sin que para eso le dejemos demasiada libertad al resto, porque, repito, no se trata de un equipo con una gran estrella rodeado de jugadores de poca calidad, está rodeado de jugadores de altísima calidad.
Pilar Casado Lilo, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Volvemos, por cierto, al escenario del crimen. El último partido oficial que se jugó entre España y Grecia fue en el mismo campo que mañana, en unos cuartos, eso sí, no era de Juegos Olímpicos, pero era de un Eurobasket de 2015.
¿Y cómo terminó aquello?
Con victoria de España por 2-7-3-7-1. Bueno, de pues aquella entonces... selección hay tres supervivientes. Billy Hernán Gómez, Sergio Llull y Rudy Fernández.
Y luego nos tocó Francia.
El cuento ha cambiado mucho, ¿eh?
Luego nos tocó Francia en aquel enorme partido de Gasol. De Gasol, 40 puntos y de los más bonitos que se recuerdan en mucho tiempo.
Es verdad, selección. Sí, porque ese partido es inolvidable, ¿eh?
Lo que estaba perdido, aquí, sí, luego ganado, llegó Batum ahí, un triple y en la prórroga ya... Pero bueno, era Grecia de lo que estábamos hablando.
Sí, señor. Bueno, pues Pilar, mañana hay que jugársela contra estos y no son fáciles, ¿eh?
Sí, sí, los dos equipos perdieron en la primera jornada. Lo hizo Grecia ante la Canadá de Jordi Fernández. Perdió España frente a Australia. Así que ya estos dos equipos tienen muy poco margen de maniobra porque evidentemente mañana el que gane respira, pero es que el que pierda está, no te voy a decir que desahuciado, pero desde luego se le pone muy, muy, muy cuesta arriba. Hablaba Sergio Scariolo ante Antetokounmpo, hizo 34 puntos en ese partido frente a Canadá. Hace 9 años no estaba, evidentemente, Giannis Antetokounmpo con aquella Grecia, pero es verdad que no es solo el único quebradero de cabeza. Cuando tú ves el roster de Grecia a día de hoy, es verdad que él absorbe muchísimo juego, genera muchísimo juego, pero claro, tú ves la nómina de jugadores de Euroliga que hay en el actual roster de Grecia y la verdad es que es un muy buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo.
Bueno, pues Suáncar... Es pronto, muy pronto todavía los Juegos Olímpicos, pero esto ya es un partido a vida o muerte.
Es que han cambiado el sistema de competición desde hace un tiempo. Antes eran dos grupos de seis y sabías tú que perdías un partido, tenías manera de compensarlo. Ahora son estos tres grupos de cuatro y claro, se clasifican dos de los terceros, pero es que este grupo tiene unos rivales formidables. Yo creo que España mañana tiene opciones de ganar, pero tiene que cambiar un poco determinadas pautas. Por ejemplo, la falta de rebote en muchos tramos del partido frente a Australia condenó al equipo de Scariolo. Y luego un poquito más de tiros fáciles, porque no es tan complicado para un equipo como el español entrar en esa dinámica en la que eres capaz de defender bien y estar un poquito más acertado arriba si eres capaz, como digo, de no jugártela alocadamente. Nos pasó un poco, Jules lo dijo en el tramo final frente a Australia. Y yo espero no tener que arrepentirnos de perder por 12 puntos frente a los oceánicos, porque a lo mejor todo se decide
por la diferencia de,
por la diferencia de puntos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues mañana lo contaremos. Gracias, Pilar. Un beso.
Mañana no nos olvidemos que debuta el equipo de 3x3, ¿eh? Que mañana arranca esta competición,
sí.
Que arranca en París y que nuestro equipo femenino juega a las 9 de la noche frente a Azerbaiyán.
Sí, sí.
¡Ojo!
Que va a ser
chicas.
Espectacular.
No, es la pedrada de Pilarín.
Tienen que jugar 7 partidos, ¿no? En
¿siete?
Esta primera fase.
Es un grupo de 8.
Sí, el calendario es muy apretado. Sí, porque hay días que tienen 2 partidos. Hay días de 1, pero hay días de 2.
Lo que yo no entiendo por qué lo llaman 3x3.
Bueno, porque juegan 3 contra
3.
Juegan
5
contra 3. 3 por 3 son 9.
Y la cuarta es el cambio.
Ah, bueno. ¿Y cuántos árbitros hay? ¿Cuántos referís hay?
Pues serán 3. Yo qué sé.
3 por 3, 9. 3 jugadores de
y
un
ya
equipo,
te digo,
3
o sea,
jugadoras de otro, 3.
A mí me encantan 9. Todos los deportes. Y he jugado incluso al 3x3 hace tiempo cuando empezaba.
Sí.
Pero yo...
Cuando lo llamaban el 21.
Era verdad, el 21.
Y eras un fino estilista, ¿no?
No, era un buen lanzador. Por lo que pasa es que eso, como me faltaba el tablero... Pero fíjate...
Ah, en jugar sin tablero, pues eso sí que es difícil,
¿eh? No, es que aquí no hay... Ponen un aro ahí por los alrededores y ya está.
¿Cómo por los alrededores?
¿Qué?
No, pero digo yo que hay que ver los deportes que se inventan. 3x3, baloncesto...
Pues te digo una cosa, es un bombazo, es un bombazo el 3x3 en todo el mundo.
Es muy dinámico, ¿eh? El juego.
Es muy dinámico porque son 10 minutos y es como aquel que dice a toda caña.
Pero hay ligas de 3x3.
Sí. Hay ligas, hay competiciones de 3x3 que además tienen un buen rendimiento económico para quien lo juega, ¿eh?
En Estados Unidos se juega mucho.
Hombre, Estados Unidos,
vamos,
es la
una locura. En Canadá, que también es tal, aquí en Francia son bastante
si,
favoritos.
Si hubierais leído la guía de Angelito,
vamos,
pues, lo sabríais.
De hecho, hay equipos,
no, si yo me lo leo,
equipos,
pero
ejemplo,
lo que quiero decir es que yo no leo ninguna crónica, ningún periódico, ni normalmente Tiempo de Juan Paco González. No,
además, te digo una cosa.
Hay Juan Paco González porque es un clasista.
Hay claro. Women's Series por Europa y por el resto del mundo, y las dos últimas las
sí.
Ha ganado España. Es verdad que sin todas las rivales, pero solo en este 2000. Eso es, solo en este 2024 y Pilar Rosario
no,
ganó dos.
Es que Pilarín está completamente
convencida. No, si está todo el día Pilar con el 3x3,
de que vamos
3x3,
a
9,
tener
9.
Medalla en el 3x3. ¿A que sí, Pilar?
Es que me encantaría que conocierais. Fíjate, son jugadoras de 5x5, ¿eh? Es decir, todo
por
nuestro equipo
no
de las
Gravide. 25.
Sandra Gravide, Vega Jimeno, que se ha retirado, pero que quería jugar este 3x3 olímpico. Gracia, Julia, son todos jugadoras de 5x5. Francia, por ejemplo, ha hecho una cosa, que ha sido sacar jugadoras del 5x5 y ponerlas durante mucho tiempo a jugar 3x3 para habituarse.
¿Eh?
Porque físicamente es muy, muy, muy exigente. Son 10 minutos a toda tralla, ¿eh?
Bueno.
Y después no le gusta el 11x11 a Angelito.
Claro. Y por cierto, ya que preguntáis, hay dos árbitros. Uno en la línea de fondo y otro en la línea de tiro.
Hombre,
y
por eso está
mesa...
tan extendido
no,
en el mundo.
Coño,
no sabemos ni el número de árbitros que pitan
y
eso.
¿Y el de la mesa de anotación?
Bueno, se le quiere
¿y contar, hay tablero? ¿Sí? ¿Hay tablero?
Hay tablero.
Pero eso es un
uno
anotador
solo, pero hay tablero.
Ah, por eso te decía. Por
bueno,
eso es el 21.
Sabes que esto es como jugábamos todos.
Claro, es que tú te ibas al otro lado de la pista, ¿no?
Al otro lado de la pista y yo no veía
nada.
Sabes que cuando robas o cuando anota el rival y tal, tienes que salirte fuera antes de tirar, claro. Hay que salir fuera de zona para...
Y tocas la pelota para
que... Si no, sería un cachondeo. Si no, ¿qué sentido tendría?
Reíros,
habéis hecho un 7x7 al 3x3.
Os vais a divertir con este deporte, ya lo veréis.
Yo suelo verlo en la tele y es muy divertido. Es que es muy dinámico y si dos tiran y tiran y tiran y tiran y es constantemente, claro, al ser muy poco tiempo.
Pero
también
pues es como lo del rugby a 7, o sea, y
el
van,
rugby a 7 es divertidísimo,
yo reivindico la petanca que fue olímpica en los primeros Juegos Olímpicos,
sí,
¿verdad?
Claro,
no,
sí,
así.
Sí, en 1436
no sé si España, o la pelota, que España sacó una medalla
en pelota vasca, fue la primera
medalla
de España,
de la historia.
La primera medalla de la historia de España es en pelota vasca.
¿Y dónde ha quedado todo eso?
Pues mira que hagan ahora pelota,
ganamos otra vez, yo creo, y en cesta punto igual
también.
No, igual no, segurísimo.
Segurísimo. Lo que no sé contra quién jugaríamos, pero bueno.
Argentinos,
los
¿no?
franceses,
Francia. Algún mexicano.
Sí.
Sí, alguno habrá por ahí. Pilar, descansa, un beso, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Al que tenemos con
un
bajonazo importante es a Luis Malvar.
Está dado barro con una preocupación, en serio.
No,
digo,
es que
Luis Malvar, que a ti y a mí nos ha salvado la vida.
Absolutamente. Malvar ha traído a estos Juegos Olímpicos equipación que a nosotros nos ha dado la vida. Hoy, por ejemplo, yo, si no llego a llevar
la gorra
el equipamiento, la gorra que nos ha traído Luis Malvar, me quemaría por completo, porque de hecho ayer tenía la frente, la nariz completamente rojas, y hoy gracias al gorrito de Malvi estoy nuevo. Y
me igual, están dejando sorprendido porque a mí no me ha dado nada.
A
mí no me ha dado nada.
Bueno, pero a mí me dijo algo que le había dado.
A mí me estaba dando en el hockey el sol en el cogote y me he tenido que poner la gorra como un rapero hacia atrás, así, con la visera hacia atrás. Joder,
así entré yo por aquí por el IBC, parecía Monchito. Iba con una especie de chubasquero colgando, la gorra al revés, daba vergüenza ajena.
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola chicos, pues no hombre, la gorra de Suancar se quedó en Madrid porque su secretaria no se la dio en su momento.
Pues eso te pasa por no dármela a mí directamente.
Acabáramos.
Estabas en Alemania con el fútbol.
Hay que solucionar eso, Malvi.
Algunos le dan una gorra y una porra y ya no veas.
No, y dirigen el tráfico, sí, sí.
No, le hemos mandado foto y todo a Malvar, con la gorra puesta, porque hoy casi.
Sí, vamos, unos crack.
Escucha, Malvi, y lo primero que te dije nada más llegar aquí al IBC, ¿qué te dije yo? Si no fuese por esto, estaría absolutamente achicharrado.
Claro, que aquí en París pega el sol. Cuando pega el sol, pega con fuerza.
A lo que Malvar contestó, para eso te la di. Y tiene razón, claro.
Evidentemente, no para que la vendas en La Coruña. Claro. Bueno, Luis, hoy derrota del equipo de chicos ante Suecia. Te están dando los Juegos Olímpicos, ¿eh?
No, porque las chicas ya cantaba ya con ello y sabéis que lo hemos hablado. Los chicos, creo que me habéis oído en alguna ocasión decir que con Suecia perdíamos, con Alemania ganamos, a Japón se le gana y con Croacia te la puedes jugar. Yo estoy convencido que se van a meter en cuartos, pero yo el partido de Suecia, sinceramente, siempre pensé que lo perdíamos porque es un equipo...
Lo que pasa es que como venían de derrota los suecos, pues decíamos, pues igual no están tan bien como esperábamos.
Nah, Suecia tiene un juego que se nos atraganta mucho y además no nos olvidemos que en el banquillo el segundo entrenador es un tal Thomas Svensson.
Portero del Barça y de Vidasoa, ¿no? En su día.
Sí. Y segundo entrenador del FC Barcelona. Es decir, conoce un poquito a los jugadores, ¿no? Entonces, todas esas cosas se notan. Yo ya tenía muy claro que con Suecia nos tienen cogida la medida, pero en cambio, fíjate, los alemanes, que son primeros de grupo con 4 puntos, pues no se nos dan mal. Y ahora mismo hay un empate entre Suecia, España, Eslovenia y Croacia, 2 puntos por esas plazas para meterse en cuatro. Y lo que más me sorprende de todo es que Francia, 2 partidos, 2 derrotas. Ha perdido y con Noruega.
¡Ostras! Eso es increíble.
22-27 y tiene 0 puntos. 0 puntos. O sea que cuidadito, que a lo mejor Dinamarca pasa como primera y Noruega puede pasar como segundo y a lo mejor Francia como tercero o cuarto. Veremos a ver qué pasa. España tiene que jugar pasado mañana contra Japón, que también lo dirige un español, Antonio Carlos Ortega, el entrenador del FC Barcelona. Porque aquí tenemos 4 entrenadores. Mira, a Egipto lo dirige Juan Carlos Pastor.
Sí.
A Japón, Antonio Carlos Ortega. A Hungría, Chema Rodríguez. Y está Jordi Rivera con España. Es decir, prácticamente de los 12 equipos, un tercio está dirigido por españoles. Bueno. Eso significa que la escuela española es la releche. Y mañana, bueno, pues
mañana las chicas.
Las guerras, guerreras, guerreritas. Es que,
España, Países Bajos.
Son las guerreras siempre.
No. Por Dios. Malvar, y con buen criterio, y yo estoy aquí con él a muerte, ha dicho de guerreras a guerreritas. Porque guerreras era cuando verdaderamente afrontaban cualquier partido con un coraje, con unas ganas, con una determinación y una capacidad de competitiva bestial. Y ahora están a otro nivel. Es así.
Hombre, vamos a ser sinceros. Los clubes españoles no están ni para competir ni en la Champions League ni en la European League y juegan la European Cup, que la ganamos todos los años, que es una tercera división.
No deja de ser
a nivel europeo.
Un torneo europeo. Claro.
Ya, sí, pero... Claro. El Barça sí que está para competir, pero a partir de ahí ya... Luego...
Digo a nivel femenino, es decir, a nivel masculino. Si no fuera por el Barça, vamos, claro. ¿Para qué vamos a hablar? La Liga Sobal es para atenderla y otra cosita más.
Es que están todos jugando fuera, la diáspora es tremenda.
El balonmano español está, digamos, que en el punto de mira de Luis Malvar, por lo que estoy viendo esta noche.
No, está en el punto de mira, no, es decir, por ejemplo, la Liga Sobal son los peores directivos en la vida que hemos tenido, son todos unos ineptos, así de claro. Si no fuera por la federación...
Y los árbitros...
No calentéis a Luis, que hay que ir a dormir.
Si son eslovenos, lo tenemos complicado, ¿eh? Porque ya sabéis que son unos sinvergüenzas.
Además,
ya están retirados, ¿eh? Ya están retirados, no os preocupéis. Mañana, lo dicho, mañana a intentar que las guerreritas saquen algo, porque me temo que de los 3 partidos que le quedan vamos a tener un rosco, ¿eh?
Y, joder, Luis. Mira, y mañana chicos, me voy a alegrar pues, que ganen ya. Porque...
Sí, hombre, sí. Pues mañana van a ganar.
Mañana si ganan, o bueno, si ganan o si pierden, devuelvéis la gorra. Porque os parece.
No, la mía no te la
tengo. La gorra yo no la devuelvo, no vamos. Vamos, no te devuelvo, yo... te devuelvo la, una mano a la gorra, vamos. La gorra se queda aquí, pero vamos.
La gorra insécula, intocable. Secular,
sí, señor.
Y bueno, no os preocupéis, ya. Ya saldré yo para dirigir.
Menos mal que tienes tú los detalles que no tienen otros, Luis. Menos mal que tienes tú,
hombre,
esos detalles.
No te quepa la menor, claro, yo soy amigo de mis amigos.
Sí, señor, sí. Como tiene que ser. Un abrazo, Luis, descansa, hasta mañana.
No, hasta luego, vamos a descansar, anda, hasta luego, adiós, adiós.
Oye, mañana tenemos fútbol también, fútbol masculino, el fútbol de chicos, a las 3 de la tarde, que es un España-Egipto, pero que decíamos, no hay nada que no hay nada en juego. Germán, sí hay en juego.
Si palmas, queda segundo.
Claro, 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 claro. Y si queda segundo, te pasan los egipcios, que sí. Que tienen 4 puntos.
Y que, hombre, vamos a ver, España es muy superior a Egipto. España fue muy superior a Uzbekistán. España fue muy superior a la República Dominicana, pero jugando mal.
Claro.
Entonces, claro, tú dices, un partido contra Egipto, que se te tuerza un poquito, cualquier circunstancia, te expulsan a un tío, cualquier circunstancia, te lo tuerces y palmas ese partido y ya vas de segunda, que no es lo mismo. Entonces, el partido de mañana tiene cierta relevancia, tampoco que sea el partido
sí,
del siglo,
pero muerte,
tiene una
pero
cierta importancia, pero, cuidado. Sí. Y va a haber muchas rotaciones, ya lo dijo Santidenia, que va a cambiar muchos futbolistas para el partido de mañana.
Me tiene loco Andrea con sus viajes. Voy a decir que está en Burdeos. Hola, Andrea, que está muy buena.
A ver dónde decimos hoy.
¡Bingo!
¡Hombre!
Bingo.
¡Burdeos!
Loco, sí. ¡Burdeos, claro! Donde se juega el partido mañana.
¡Burdeos! Sí, sí. Buenos vinos hay ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, aquí en la entrada del hotel tienen una vinoteca preciosa con todas las botellas de vino. Sí, sí, se nota que estamos en una de las tierras del vino, que la nuestra también tiene muy buenos vinos.
Pero ahí tienes que rascar el bolsillo, pero bien. ¿Eh? Porque nosotros tenemos vinos para
todos
los bolsillos, pero estos, cuidado,
estos van de subiditos, sí.
O sea que mañana tiene más alicientes de lo que en principio podíamos esperar
sí,
ese partido, ¿eh?
Sí, porque lo que dice Germán, nos jugamos pasar como primeros del grupo C, nosotros tenemos 6 puntos, Egipto, que es el rival de mañana, tienen 4, Egipto es el actual subcampeón de la Copa de África, jugamos a las 3, y esto os voy a decir, no sé para quién juega a favor, pero Burdeos ahora mismo está sufriendo desde ayer una ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados hay aquí. Madre. O sea, hoy hemos tenido 39 grados, que sumados a la humedad y a la calima, que hay calima aquí también, no pintan un escenario muy idílico. Mañana a la hora del partido lo he consultado, unos 36 grados. En España hace calor, en Egipto también. No sé quién va a estar más acostumbrado a jugar a 36 grados
a
las 3 de la tarde.
Un vuelo a Burdeos a primera hora de la mañana.
¿Qué te parece? Pues ven en pantalones cortos, ¿eh? Ven en pantalones cortos, no, farro.
Claro, es que menos mal que el día que lo mordió el perro lo llevaba.
No, yo voy a llevar pantalón corto y la gorra de Malvar.
No, pero últimamente está en pantalón corto y se le nota la herida.
Y además es que os digo, en lo deportivo tampoco hay muy buenas noticias porque hay bastantes molestias en el equipo español. Hoy hemos estado hablando con Santi Denia, por ejemplo, Joan García no ha saltado al césped por problemas de espalda. Pubil, que recuerdo, fue baja en la segunda jornada. Se ha reincorporado a las sesiones, pero nos ha dicho Denia que está renqueante. También al margen Abel Ruiz, el capitán, Fermín López, Baena y Cubarsí. Era baja segura porque tiene sanción, o sea, es baja por sanción. Entonces mañana vamos a ver qué once se inventa Santi Denia. No es el mejor momento para hacer pruebas, pero igual nos toca hacer varias rotaciones porque hay molestias en el equipo.
Muy bien. Pues Andrea, mañana hablamos. Vete con gorra también, que son las 3 de la tarde, ¿eh? La hora del partido, o sea,
crema del sol, crema del sol, gorra, agua, todo.
Mañana nos vemos, ¿eh?
Adiós, Dobarro. Tengo muchas ganas de volver a verte.
Claro que sí.
Sí, ya te quedo un par de días por ahí. Hala. Adiós, Andrea. Un beso. Hasta
chao, mañana. Besos.
Bueno, para terminar ya con los Juegos Olímpicos, Suankar, ¿qué te ha dicho Ayub Gazfa después de su victoria? Vamos a escucharle, a ver.
Un combate muy complicado, la verdad. Pero estoy bien, gracias a Dios. Obviamente cansado, he sacado todo lo que tenía, porque al final cada combate aquí es una final, no te puedes reservar. Y nada, seguir adelante, combate a combate, ahora al armenio, que por lo que me han dicho, yo estaba enfocado en lo mío, no sabía si había ganado el armenio o el inglés, pero todo bien y ahora al presidente combate el día 2.
El juez irlandés, menos mal.
No pasa nada, al final hay que luchar contra los jueces, hay que luchar contra el oponente y sobre todo hay que luchar con uno mismo para hacerlo cada día mejor, estar mejor y ya está. Y cuando uno está bien, el resultado sale independientemente de los jueces.
Muy bien.
El juez irlandés es el que fue la, el que le dio... Sí. Pero, hombre, yo creo que en el cómputo global fue justo, porque el último claramente lo perdió, pero
se podía haber caído para otro, se podía haber caído
bueno, pero, para otro. Pero en el cómputo general tampoco es que el kazajo fuera difícil. Fíjate, el próximo rival, el armenio, ganó también 3-2 y en las mismas condiciones por un juez de diferencia... al inglés, que era buenísimo.
Bueno, pues es que ese combate ha sido un escándalo.
El inglés va a ser un buen peso pesado.
El resultado de ese escándalo...
¿Lo has visto también
ese? Sí,
ese,
¿no? Sí, ha sido el precedente.
Yo no lo he entendido.
Ha sido un escándalo.
A ver, es que los jueces... en el boxeo estoy viendo cosas muy raras, porque un asalto claro... te ponen 3 para un lado, 2 para otro, y como no se puede dar un 10-10...
Tienes que mandar a Malvar al boxeo.
Sí.
No, no, eso Manolo Lama...
No, para que hable de los jueces, digo.
Ah, no, eso sí. Y el boxeo, que es uno de tus deportes preferidos, mañana tienes ahí un buen cartel.
Sí, hombre, mañana con el Balita, con Balín.
Os voy a decir por qué...
Qué simpático es el Balín, sí, qué sí, simpático. Verdad, sí. A mí me
la
dijo...
verdad es que los boxeadores son todos, ¿eh?
¡Buah, unos cracks! Yo...
Bueno, todos los deportistas en general.
¿Eh? Sí, sí, sí. A mí me dice el Balín, cuando le pregunté por sus posibilidades, me dijo, 1000 por 1000 medalla.
Pues y le preguntas a Manuel
razón.
Y fíjate.
Bueno, y Manuel
tiene razón.
A rodar mira, cabezas.
Os digo por qué yo creo que hoy hemos ganado una medalla aquí hoy. El armenio, el kazajo era durísimo. Y el armenio, dentro de ser bueno, evidentemente todos los que están en los Juegos Olímpicos son buenos, solo se ha enfrentado una vez con Ayud Gazfa y le metimos un caos técnico. Que,
sí,
no,
eso,
que
eso,
no es fácil ver en boxeo amateur
no,
un caos.
No, eso no lo dijo, pero también había perdido con el kazajo.
Y sí, no, con el kazajo perdimos por caos también. Sí, y sí. Esta vez hoy les
pero
le hemos
todo ganado, cambia. Pero el que va a ser... una posible estrella mundial es el de Azerbaiyán, que va por el otro lado del cuadro, y todos los que estaban ahí entendidos decían, no, este es casi oro seguro, ya lo veremos.
Sí, Jaime Ugarte y el director Garci siempre recuerdan la nómina de oros olímpicos que hay, que luego un se escándalo. Han convertido en los grandes boxeadores de la historia.
El combate que me tocó
por
ver.
Ali, por
Holyfield, por Medrano 92.
El Reedy Bowie, Lenor Lewis de Seúl, fíjate, 88.
Fíjate.
Nunca me olvidaré. Claro. Y de la pléyade de estrellas que había en Barcelona, empezando por Óscar de la Hoya. La verdad que luego lo recuerdas con el tiempo y dices, fíjate.
Bueno, y de los de ahora mismo, sin ir más lejos, Oleksandr Usyk es oro olímpico, sí. Y Vasil Lomachenko también es oro olímpico. O sea, que de los mejores.
¿Sabéis que se cuenta una historia del oro de Muhammad Ali? Que nada más volver de los juegos, estaba en un bar y vinieron, bueno, pues lo típico, a decirle que si era un negro, que él no podía consumir en ese bar, qué tal, salió y tiró la medalla al río. Dijo que él no quería ganar medallas para un país que no lo dejaba beber en sus bares.
Sí, claro, eso es una de las... Es que bueno, la historia de Ali y todos sus conflictos allí en Estados Unidos fueron impresionantes.
Estuvo, con el ejército, con...
Claro, se negó a ir a la guerra de Vietnam y le desposeyeron de todo y estuvo 3 años sin poder boxear. Y luego volvió después de 3 años sin boxear y recuperó el título mundial.
El boxeo es un deporte maravilloso, pero el boxeo amateur en sí, con estas reglas tan de puntear, parece casi esgrima, porque es que... A veces no entiendes por qué los jueces deciden una cosa o la otra, porque puntúan un tipo que puntúe mucho con la izquierda, sacando, simplemente tocando al rival, y no ven, por ejemplo, el inglés era muy superior al armenio, digo yo, ¿y cómo le han podido dar ganador?
Pues sí.
Es que el boxeo amateur tiene estas cosas.
La 1:06, 12:06, Carlos Ganga, Madrid, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buena.
Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, pues mira, ya aquí a punto de dejarte los bártulos para
pues sí, porque,
la última media del programa.
Claro, porque aunque a Angelito no le interese, la cadena COPE hace un gran esfuerzo en mandar a Melchor Ruiz y a Víctor Navarro a Estados Unidos para seguir la pretemporada del Real Madrid y del Barça, y hay que contarlo.
Sí, señor. Y
no,
otras
no
muchas
quiero
cosas.
Disputas internas.
No.
Por favor.
No. Joseba, por cierto, ha hablado el presidente de la Real Sociedad...
Que el deporte rey se convierte en súbdito.
Está hablando,
eso es verdad. Eso es verdad. Y te interesa esto, Joseba. Ha hablado el presidente de la Real Sociedad. ¿Quieres saber cuánto le habéis sacado exactamente al Atlético por Lenormand?
34,5 más 5 en variables, ¿pueden ser?
Eso es. 34,5 más 4 variables. No está mal,
¿eh?
No está mal.
Sí, sí.
Dinero.
Sí, sí. Claro, pero pierde a un central que era
muy bueno.
Más que fijo
sí, señor.
En la Real. Pero,
sí,
bueno.
Pero que no os costó nada y el superávit es...
Ahora ha estado muchos años allí, claro. No, claro, él fue de niño a Donosti, pues como Griezmann igual. Sí. Pero yo creo que ha sido el tercer traspaso más caro de la historia de la Real.
Lo de Isaac fue... Así que pegaste.
Esa fue un pelotazo, pero vamos. Ganga, todo tuyo. Mañana hablamos. Gracias.
Gracias, Joseba. Que paséis buena noche a todos.
Gracias,
adiós, un abrazo.
Chao.
Enseguida nos vamos a Estados Unidos con Melchor y con Víctor.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números 1 del deporte desde París. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Plátano es, tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo llevaba está? Guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
The moon is high like your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street. Cat and mouse for a month or two or three. Now I wake up in the night and watch you breathe. Once, 'cause you know I had a long night. Kiss me twice, 'cause it's gonna be alright. Three times, 'cause I waited my whole life.
Con la música de Taylor Swift volamos a los Estados Unidos de América. Allí están Víctor Navarro en Orlando. Hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas desde las instalaciones del Orlando City, donde está la cadena COPE y está entrenando ahora el Manchester City.
Estás viendo a Guardiola y a Haaland, ¿no?
Guardiola y Haaland, a Kaká, que jugó en este club, nada más llegar a la MLS fue el club en el que recaló. Se ha saludado y abrazado con Pep Guardiola. Estoy viendo a Kovacic también. Y ahora están aquí entrenando. Hay 8.000 personas, dice la organización. Vaya. Un entreno abierto. Es una barbaridad la cantidad de camisetas del Manchester City que hay. Y el más reclamado, Grealish, y después Haaland. Pero Grealish es una barbaridad. La gente cómo le grita para que mire. Y a Kaká. Kaká también le gritan para que se acerque a la grada. Estamos viendo a Pep Guardiola, un poco el sistema defensivo que podría utilizar mañana. Está entrenando con Kovacic como titular y Phillips, es lo que vemos aquí, menos lo que nos están dejando ver. y estamos viendo ahí a Pep Guardiola ahora mismo en el centro del campo dando instrucciones. No hace tanta calor como esta mañana, pero hay mucha humedad aquí. Estamos al sur de Orlando. El Barça está entrenando a la vez, ahora puerta cerrada en la Universidad de Florida, y aquí lo está haciendo el Manchester City antes del partido de mañana, que será a la 1:00 p.m. hora peninsular, el Barça-Manchester City.
Mañana hay un Barça-City, eso es. ¿Qué hora es en Orlando, Víctor?
Ahora las 7:12 de la tarde.
Las 7:12 de la tarde. Y en Chicago, Melchor Ruiz, hola Mel.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues aquí tenemos una horita menos, 6:12 p.m.
Muy bien. ¿Te gusta Chicago, Melchor?
Bueno, ya lo conocía. Sí, es una ciudad muy interesante. A los que les guste los Estados Unidos, evidentemente tiene que venir a Chicago. Mira, ahora mismo te estoy hablando desde la habitación del hotel, con el ventanal que tengo en el piso 32, donde estoy ubicado. Joder. Y veo todo el lago Michigan.
¡Qué maravilla!
Sabes que el lago Michigan, más que un lago, parece un mar. O sea, es inmenso. O sea, cubre medio de Estados Unidos prácticamente en la zona en la que estamos. Así que, bueno, hoy ha amanecido el día con lluvia, con frío, y bueno, se ha ido arreglando poco a poco a lo largo de la tarde.
Víctor, me decías que está entrenando el Barça. ¿Cómo es el día hoy de los azulgranas?
Pues doble sesión. Ha tocado hoy. Esta mañana han entrenado por primera vez a las 9:30 a.m. Un calor prácticamente insoportable. Incluso el presidente Laporta, que ha ido a verlo, estaba sufriendo por ese calor, se ha acercado con los directivos. Apenas hay 4 directivos que han venido. Es la vez que menos gente ha desplazado el Barça a una gira en este segundo mandato de Joan Laporta. De hecho, no está ni Deco, que está en Barcelona por temas de fichajes, y ahora están acabando de entrenar. Hemos escuchado a Lewandowski. En las previas de los partidos, el Barça no pone al entrenador para que hable, no pone a Hansi Flick, lo hacen los post después de cada partido, pero lo que hacen es poner a un jugador, y esta vez ha tocado a Robert Lewandowski, que se dice podría ser uno de los capitanes. Tienen que votar los capitanes, hay que ver si se vota en el vestuario o es Hansi Flick quien recomienda a uno, porque con la salida de Sergi Roberto pues queda como Ter Stegen como primer capitán y falta uno, y ese podría ser Lewandowski, es lo que se dice, al menos sería del agrado de Hansi Flick. Un Lewandowski que ha dicho que piensa superar la cifra de goles del año pasado, que era de 26 tantos, piensa superar esa cifra. Dice que ahora hay ideas nuevas, hay un nuevo método de entrenamiento más físico con Hansi Flick.
Sí, y eso es llamativo,
¿eh? Le preguntaban. Sí, muy llamativo, sí, porque sí. La gente lo ha considerado un palo a Xavi, sí. Hernández.
No, pero también ha hablado de Xavi y ha dicho que todo buenas palabras, a pesar de que incluso se decía que sí. Xavi quería fuera a Lewandowski este verano, pero el polaco ha tenido buenas palabras para él. Pero sí que es verdad que eso, ese aspecto del físico, que siempre se ha cuestionado un poco en el Barça los últimos años, ¿no? Lo ha recalcado Lewandowski.
Sí, nosotros que vemos los entrenamientos han cambiado mucho, de verdad. De hecho, ahora estamos viendo el del Manchester City, que es muy físico, hay muchísimos preparadores, muchísima gente y por pequeños grupos de jugadores, y en el del Barça se está asemejando a ello y ahora mismo son muy completamente diferentes a los que hacía Xavi. Es verdad que no le ha querido dar ningún palo realmente Lewandowski, aunque hay gente que lo ha interpretado así, y a Lewandowski le preguntaban por eso que decías, porque en un momento se publicó que Xavi pidió, y eso también lo que nos constaba a nosotros, que Xavi pidió que si seguía él como entrenador, que Lewandowski y otros jugadores debían salir del club. Quería gente más joven y un 9 que fuera más joven y pudiera marcar más goles y estuviera en mejor condición física. Lewandowski cumplirá en el mes de agosto 36 años, y es el 9 del Barça titular para esta temporada. Pues Robert Lewandowski no sabía nada absolutamente de eso de Xavi Hernández, pero lo que se ha hecho es responder sobre el Real Madrid y el fichaje de Kylian Mbappé, que evidentemente pues serán los dos grandes alicientes, ver al Barça y al Real Madrid, sobre todo en esta liga, y si el Barça se refuerza más.
Kylian es un buen jugador, pero hay otras cosas, creo que más importante es dónde miramos qué tenemos por dentro para nosotros. Sabemos que jugamos bueno de este minuto hasta el final, cada partido, pero al final sí, claro, Real Madrid el año pasado han ganado la Liga, Champions League también. Pero sí, es una challenge para nosotros también, creo que está muy positiva situación para nosotros. Si tú sabes cuál jugadores tiene Real Madrid y qué pasó el año pasado, para nosotros es una buena motivación, que nueva temporada, no es, si tú crees, al final puedes también ganar contra Real Madrid o jugadores de Real Madrid.
Lo ve como una motivación la llegada de Mbappé, Lewandowski al Real Madrid. Víctor, tema fichajes en el Barça. Deco está en Barcelona trabajando en ello. No sé si se ha enrarecido un poco el ambiente con el tema Nico Williams por aquello de que se está alargando un poco, de que no acaba de dar el sí. Y luego está lo de Dani Olmo, que está ahí en la recámara, ¿no?
Sí, hay un poco de pesimismo. En ciertos sectores del club hay pesimismo, no en todos. El presidente, él sigue siendo optimista porque siempre lo es, pero hay algunos sectores que ya empiezan a ver complicado, y cada día que pasa más lo de Nico Williams. Y hoy nos decían, aquí en Estados Unidos, gente del club, nos decía que, oye, que Deco se ha quedado en Barcelona, confían en su trabajo, pero que no es el único frente, lo de Nico Williams. Nos remarcaban que hay más frentes, que está trabajando en más opciones, ¿no? Remarcaban, por si no sale lo de Nico Williams, que nadie piense que solo es Nico Williams. Evidentemente está Dani Olmo lo tiene mucho más avanzado. Dani Olmo está como loco por la música, por vestir la camiseta del Barça, está esperando al Barça y rechaza las ofertas que tiene, entre otras un supuesto interés del Manchester City, que aún no le ha hecho oferta, pero es verdad que a Guardiola le gusta el jugador.
Claro, y que Nico tiene Dani cláusula Olmo, y que el Barça tendría que negociar con el Leipzig para llevarse al español.
Ahí está el tema, que por eso se ha quedado Deco, sobre todo en Barcelona, por si hay que negociar con el Leipzig, pues que pueda estar el director deportivo y viaje a Leipzig para negociar personalmente esa situación. Lo de Nico al final es esperar una llamada, y si dice que sí, pues el Barça paga, podrá hacer una transferencia a Nico Williams y ya está. Sí, sí, eso que es. Nico pues que pague su cláusula de libertad. Y eso, en esa situación está el FC Barcelona, pendiente de fichajes. Y por cierto, te quería decir que aquí, que Guardiola lo está entrenando ahora mismo, lo estamos viendo, ha hablado de Lamine Yamal y ha dicho que es un jugador extraordinario, y que Rodri, cada vez que viene de la selección, él habla con él, le pregunta sobre Lamine Yamal y dice que es un jugador
que está
que puede marcar,
Rodri,
que puede marcar,
sí,
una época
con Lamine. Víctor, bueno, mañana debuta el Barça, mañana por la noche, ¿a qué hora contra el City? Has dicho una, a la una, ¿no?
A la una West, 7 sí, de la tarde de, vale, Orlando, y será la una de la madrugada hora, pues, peninsular.
Nos pillará aquí en directo en el partidazo de COPE. Víctor, cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Mel, ¿qué ha hecho el Madrid hoy?
Bueno, pues su primer entrenamiento aquí en Chicago lo ha hecho en la Universidad de Illinois. Una sesión bastante dura y larga, 2 horas, primero gimnasio, 40 minutos en el gimnasio de los jugadores de campo. Los porteros han empezado a trabajar sobre el césped de forma directa, y luego el balón como protagonista, el balón como excusa también para trabajar la intensidad, la presión, la velocidad, y luego un partido en el que ya se empiezan a ver cositas, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias que hay aquí y que va a haber a lo largo de la gira y de los 3 partidos, como son los 7 jugadores que han alcanzado como mínimo las semifinales, tanto en Champions, como en Champions,
Eurocopa,
como en la Eurocopa
y Copa América.
Como en la Copa América. Estamos hablando de que Mbappé no va a venir, los franceses tampoco. En los próximos días se espera ya a Vinicius, Rodrigo y Militao. Así que de momento 21 jugadores a disposición de Carlo Ancelotti, que ha empezado a preparar ya ese compromiso de la madrugada del miércoles al jueves. Hoy, en esa sesión intensa, ha habido un susto, el de Lunin, que ha recibido una dura entrada de Lucas Vázquez al tobillo derecho. Se ha tenido que parar un poco los ejercicios que estaban haciendo. Pues realmente no ha ido a mayores, y el ucraniano ha podido terminar el entrenamiento. No así Vallejo, que con una sobrecarga muscular ha tenido que abandonar la sesión de trabajo, la primera aquí en Chicago, pues en la recta final del entrenamiento. Nos dicen que es una sobrecarga en la pierna derecha, así que vamos a ver si va a poder llegar para el partido, el primero del gira ante el Milán en el Soldier Field, Chicago. Fíjate,
es en la madrugada del miércoles al jueves, ¿no?
Sí, a las 2:30 de la madrugada, para ser exactos, hora española, es cuando los oyentes y los espectadores que quieran verlo pues podrán hacerlo. Fíjate, en el equipo, hoy ha formado con Courtois en portería, con Lucas Vázquez en lateral derecho, Fran García en el lateral izquierdo, Rüdiger y una de las sensaciones, Joan, el chico de 16 años, el más joven que ha viajado a la pretemporada, haciendo pareja en el centro del campo para Mario Martín, Modric y Ceballos. Y fíjate qué delantera. Te recuerdo que no están ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Mbappé.
Mbappé, ni Bellingham.
Güler por la derecha, Endrick por el centro, Ibrahim por la izquierda. No suena mal.
Suena bien, sí,
y
sí.
Yo creo que en más de un partido a lo largo de toda la temporada, con esos 7 títulos que tienen disputa el Real Madrid, podría darse esas circunstancias. Sí. Venimos contando en COPE que Ancelotti va a poder utilizar el sistema que quiera, no en partidos diferentes, sino incluso en un mismo partido en función de cómo vaya, ¿no?
En la noche del sábado al domingo hay clásico, y lo vamos a contar aquí en una edición especial de Tiempo de Juego, y se puede ver esa delantera del Real Madrid contra el Barça, Güler, Endrick y ¿quién era el otro?
Ibrahim.
Ibrahim, eso es.
Déjame contarte rápidamente. ¿Sí? Mañana último entrenamiento antes del partido ante el Milán. Será a las 12 de la noche, es decir, nos va a pillar en el partidazo. Y primera rueda de prensa de pretemporada de Carlo Ancelotti, esta va a ser a las 11 y cuarto. Así que esas son las citas para mañana. Y ya la nota un poquito de color, la anécdota. Rüdiger, bueno, está en su línea de la pasada temporada. Terminó espectacular, hizo una campaña especial, pero le ha metido un meneo a la casa.
Sí, y a Endrick he visto yo otro, ¿eh?
A Endrick, sí, sí. Que luego se ha tomado cumplida revancha. Pero bueno, con ese ambiente y que es muy positivo el que realiza siempre el alemán, que ya te digo que es una alegría verle cómo trabaja. Pero en definitiva, bueno, muy buen ambiente, ¿eh? Y me ha sorprendido el ritmo de trabajo de los jugadores, porque con 7 días que han tenido en los 7 jugadores que han estado las 2 primeras semanas en Madrid, pues ya trabajan a un ritmo y a una velocidad realmente importante.
Melchor, mañana hablamos y escuchamos a Ancelotti en esa primera rueda de prensa. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lo dicho, pasa Isaac Áviles al estudio y hablamos de Juegos Olímpicos para cerrar el partidazo de COPE. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa la. Tenemos sección en el partidazo de COPE durante los Juegos de París. Le vamos a pedir a gente muy importante que nos cuente su momento olímpico que le marcó, la medalla que le impresionó. Y que nos cuente cómo viven estos Juegos Olímpicos. Lo vamos a hacer junto a Isaac Áviles. Hola, Morris.
¿Qué tal?
Esta sección va a estar muy bien, ¿eh?
Hombre, es una pedazo de sección donde nos permite recordar grandes momentos que se han vivido en los Juegos. Algunos los tenemos muy presentes, otros se nos van olvidando. Y bueno, nos van a ayudar los compañeros a seguramente acordarnos de figuras que han marcado un antes y un después, al margen de lo que pueda pasar este año en París.
Y esta noche interrumpimos las vacaciones de Juanma Castaño, más importante imposible, el líder de la radio deportiva nocturna.
Por favor.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien, muy bien.
De momento cortan, ¿no?
Se me dan especialmente bien las vacaciones.
Sí, ¿verdad?
Soy
sí,
muy bueno
sí,
en las vacaciones, sí. Mucho mejor que trabajando. La verdad es que me adapto muy fácilmente. Al revés que al trabajo, que necesito días de adaptación cuando llego y tal, de vacaciones el primer día ya estoy francamente bien, ya estoy perfectamente adaptado.
Habituado, pero ¿te desenganchas de la actualidad de la radio, de la tele o es
no, imposible? No, porque para mí la radio es... Es una compañía, o sea, no la escucho con ese fragor de a ver qué habrá pasado, qué meto esta noche, qué hacemos, qué no hacemos y tal, pero es que a mí la radio me acompaña, entonces me gusta escuchar, aparte me gusta escuchar gente nueva, gente que viene a la radio en verano, gente que hace programas que habitualmente no los hace y aprender de mucha gente.
¿Y los juegos te apasionan?
Sí, me apasionan, lo que pasa que... Claro, tienen un horario que compite directamente con la playa, muchas veces, sí. Y eso es difícil. Pero hago por ver las pruebas que más me gustan, que generalmente están ligadas al atletismo y a la natación. Si me preguntas por los juegos, es que claro, como cubrí los de 2012 aquí en COPE, con todo el equipo de Lama, para mí fue una experiencia profesional inolvidable, absolutamente inolvidable. Me lo pasé muy bien.
¿Solo has ido a Londres?
Sí, nunca más me llamó Lama para... No debí hacerlo muy bien porque yo creo que soy el único
que, no
ha ido a una cita olímpica y que no ha repetido. Pero con esa estoy satisfecho. O sea, fui en 2012, yo creo que estuve bien. Pero Lama no consiguió.
Hombre,
considero...
las malas lenguas dicen que en vez de ir a las pruebas te ibas de compras.
No, eso es falso. Yo lo que hacía era que de la que iba a las pruebas me compraba algo por el camino. Y entonces cuando Lama me veía entrar en el set de COPE con alguna bolsa de tal, le parecía mal. Y yo decía, pero vamos a ver, yo he faltado a la prueba que tú me has mandado de los 50 kilómetros marcha, de mountain bike, de natación. He entrado en antena, he metido a los protagonistas. ¿Qué más te da si de la que salgo veo una tienda y me compro un jersey? ¿Qué más te da?
Bueno, pero es que las malas lenguas decía Angelito que incluso ni siquiera habías ido a comprar, que ya lo que hacías era provocar a Lama y cogías la bolsa
bueno,
el día anterior.
Es que a mí, claro, cuando vi que a Lama le ofendía que yo apareciera con las bolsas, digo, pues ya la tengo, todos los días
todos
me compro algo. Aunque me compraran una camiseta o un calzoncillo, me lo compraba para aparecer en el set de COPE con una bolsa.
Ahora que estamos hablando, que vamos a hablar de momentos históricos, claro, en esos Juegos en Londres dejaste uno muy gracioso, en la prueba de los 20 marcha, ¿era, no?
Sí. No, Yo creo que eran los 50.
¿50?
Yo creo que eran los 50 kilómetros marcha. Sí, porque fueron muchas horas de competición. Sí. Es un momento que... Pero bueno,
no lo vamos a recordar.
No lo vamos a recordar. A ver, simplemente diremos que había un atleta ecuatoriano que se llamaba Andrés Chocho. Sí. Tal cual. Entonces,
como buen reportero,
le entrevisté. Y entonces, pues le dije a Lama: Lama, te escucha Chocho. Y entonces, en ese momento, yo lo único que quería ver es la reacción de Lama. Y Lama tiró para adelante como un campeón.
Bueno, el momento serio olímpico que nos has dicho a Morris y a mí es el de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, el fútbol, la medalla del fútbol.
Sí, sin duda. A ver, yo, por ejemplo, como vi en directo a Bolt ganar los 100 metros de,
eso debió ser impresionante,
de Londres... Para mí eso es lo que más me ha impactado a mí en mi vida, de los Juegos Olímpicos, ver a Bolt.
Pero claro, ¿tú lo has visto en directo? No.
No,
es que yo estaba en la tribuna, súper cerca, la posición de Cope estaba, pero muy cerca de la pista, y lo vi, o sea, estaba allí. Y no te das cuenta. O sea, es una sensación cuando se hace el silencio en el estadio, suena el pistoletazo y empiezan a correr, hay como una sensación que como que no eres consciente de lo que está pasando, porque son nueve segundos y pico, en los que de repente hay un estallido de gritos, de emoción, de aplausos y tal, y de repente ves llegar a Bolt, el primero y tal, pero no sabes ni si ha hecho récord del mundo, sabes que ha ganado, pero te empiezas a fijar en todo y captas muy poca información, porque es todo tan rápido, tan súbito, que es impresionante. Pero bueno, ese momento evidentemente me marcó, no lo voy a olvidar nunca. Tampoco voy a olvidar haber visto nadar a Phelps, que le vi nadar en directo ahí en Londres, y fueron unos Juegos Olímpicos espectaculares.
Sí, vaya, señor.
Claro, con Bolt y con Phelps he visto a dos figuras del deporte impresionantes.
Sí,
increíbles. Pero yo me quedo con la final olímpica de fútbol del 92, porque yo creo que es la primera gran alegría que nos dio el fútbol a mi generación. No habíamos ganado nada como selección, y ese verano vivimos esa final del Camp Nou de una manera muy especial, y vamos, recordar aquella generación de olímpicos es fantástica.
Así sonaba en Televisión Española.
Preparado para el lanzamiento Ferrer. Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique, la pelota para Kiko, gol de España.
Ya es Rivero, ¿eh?
Rivero, sí,
¿no?
sí.
Kiko, el 3-2 a los 45 minutos de juego del segundo tiempo. España, salvo catástrofe, se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol. No ha podido ser de una manera más emocionante, más vibrante ni más agónica. España merecía un final así y va a conseguir la medalla de oro en los Juegos. Ha sido Kiko el autor del 3-2 para el conjunto español. Empujaban desde la grada y tan solo hacía falta esperar que los jugadores de España fueran capaces de enviar el balón dentro. Primero,
¿te acuerdas dónde estabas?
Sí, estaba en el pueblo de mi padre, en Zamora, en Cabañas de Tera, y lo vivimos los chavales que pasábamos los veranos juntos. Allí lo vivimos y lo disfrutamos. Y pues eso, pleno mes de agosto, plenas vacaciones, calor, bañador todo el día, y esa final, pues lo típico, pues unos frutos secos, unos sándwiches, unas Coca-Colas y tal, y no sé qué, en una casa viendo el partido.
Morris, tú apenas habías nacido, ¿no?
No, yo tenía 2 años, yo de esa final no soy consciente, pero sí tengo la curiosidad si se vivió, o sea, si la gente lo vivisteis como si fuera una Eurocopa o un Mundial, porque ahora mismo yo creo que una final de una Eurocopa no tendría absolutamente nada que ver con una final en los Juegos de París. Pero ¿en aquel entonces se vivió como si fuera un evento futbolístico de primer nivel?
No, porque la en realidad formaba parte de un todo, que eran los Juegos Olímpicos. Es que formaba parte de una explosión generalizada que había en el país de euforia con la delegación española, y lo mismo te emocionabas con Fermín Cacho que viendo al entonces Príncipe Felipe desfilar con la bandera, no sé, eran tantas cosas cada día que formaba parte de, pues de eso, evidentemente, de una alegría generalizada por día tras día conseguir medallas y conseguir cosas.
Y que el partido fue una locura, porque empezó ganando Polonia, remontó España 2-1.
Y a la prórroga, ¿no?
Volvió a empatar Polonia y marcó Kiko en el último minuto.
Ah, en el último, sí, o sea, no hubo prórroga.
No, en el último minuto
pues,
marcó Kiko.
Sí.
O sea, una final,
no, fue
el Camp Nou lleno.
El recuerdo que tengo es eso, el Camp Nou lleno, con toda la afición animando a España, por supuesto, y una alegría de la selección, que es que, claro, para nosotros era inimaginable que España ganara un gran título. Ahora, claro, pues ya lo tenemos mucho más interiorizado, pero entonces era imposible.
Bueno, Juanma, ¿cuándo vuelves de las vacaciones?
Pero si me acabo de ir.
Ya estamos pensando en la vuelta.
¿Te vas a hacer un De la Morena?
Ya quisiera yo. A todos los niveles. Ser como José Ramón.
1 de septiembre, ¿no? Cuando cierre el mercado de fichajes.
No, José Ramón volvía a veces más tarde. Claro, claro. Pero, mira, el 1 de septiembre sería una buena fecha. No, pero haremos los domingos a partir de que empiece la liga. Haremos el tertulión. Sí. Y luego ya, yo creo que esa semana en la que se cierra el mercado de fichajes ya tenemos que estar a tope ya toda la redacción para ver lo que pasa con... A ver si viene Mbappé al Madrid, ¿no? Este año.
Este año
ya que ya ha venido. Que ya ha venido, vale, ya lo han presentado. Vale, vale.
Este año ya no tenemos esa. Pero como es prontito, te vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántas medallas va a ganar España aquí en París?
Uf, Angelito es muy optimista.
Muchísimo, por eso tengo curiosidad.
Pues yo voy a decir 18.
¿Solo 18? Bueno, Angelito ahora nos va a mandar un mensaje, Juanma.
¿Te parecen pocas? ¿Cuántas dice Angelito?
Para Angelito es literalmente imposible... Que no supere lo de Barcelona.
O sea, superar las 22 imposible. Para Angelito está hecho.
Bueno, pues yo voy a decir 18.
Él ve bastante factibles 30-34.
¡Ostras!
Eso sería un...
Sí, 30 dice que es sería algo sería un pelotazo. Dentro de que estaría muy bien, pero que es algo bastante probable.
Pues ojalá que sea así.
Sí, sí.
Si lo dice Angelito, también te digo que hay que creerle, porque no, si pues, hay alguien que sigue un poco la evolución de las Olimpiadas... Las Olimpiadas, es decir, el periodo que hay entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. La Olimpiada es el periodo de 4 años que hay entre unos Juegos y otros. Pues eso lo sigue muy bien Angelito García, vamos a creerle.
En su guía está todo. Tú que tienes gusto, recomiéndanos un viaje ahora de verano, que habrá sido a todo el mundo.
Pues te digo, depende, claro, un viaje de verano. Yo tengo muchas ganas de ir a Islandia, por ejemplo. Y tengo muchas ganas de ir a Japón, no conozco ninguno de los dos sitios. Tengo muchas ganas de conocer Las Vegas, no he estado, y Los Ángeles, tampoco he estado. Te voy a recomendar uno muy exótico.
A ver.
Zahara de los Atunes.
Oh, un clásico.
Un clásico. O sea, yo es que cada vez estoy
ahí
más...
no falla.
Cada vez estoy más feliz allí.
¿No tienes casa tú como Maldini por allí?
No, no tengo casa. No, porque hago una cosa, que es que voy a un hotel y así no tengo que andar pagando ni IBI, ni me entran arañas, ni tengo goteras, ni ocupas, y luego aparte tengo otra cosa buena, que es que si hacen un hotel mejor, pues me voy a otro mejor. O sea, quiere decir que no tengo la obligación de ir a la misma casa siempre. Es que lo de tener una casa para ir una semana, pues Maldini va mucho más, ¿eh? Pero yo he descubrido, ¿para qué voy a comprarme una casa para 10 días? No, te compensa.
Bueno, Juanma, disfruta de los juegos, de lo que te queda de vacaciones y nos vemos a la vuelta.
Muchas gracias, os escucho.
Buenas noches.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues aquí dejamos este partidazo de COPE en todo lo alto, partidazo de Juegos Olímpicos, París 2024. Mañana más deporte desde primera hora de la mañana con el equipazo de enviados especiales de esta casa. Gracias por estar al otro lado de la radio. Buenas noches a todos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.